Mira, te lo he dicho todos estos días. En unos minutos te voy a decir que no te suscribas, pero quiero que lo pilles. Sí, quiero que te suscribas, ¿vale? Entonces, ya tenemos ese acuerdo. Entonces, aunque luego te diga que no, tú ahora suscríbete y luego no te desuscribas, ¿vale? Venga, en esa estamos. Bienvenidas nadaderas a otro estreno de Nada dos veces, el podcast de la poesía. Hoy, para hablar del séptimo coloquio de poesía iberoamericana, Elsa Cross. Yo soy José Antonio Pérez Robleda. Esto es Nada dos veces, el podcast de la poesía, y este momento que estamos a punto de vivir no se repetirá jamás.
La Unión Interestelar de Radio y Literatura presenta...
Nada dos veces en el séptimo coloquio de poesía iberoamericana Elsa Cross.
Retransmitiendo desde la Casa del Poeta y el Claustro de Sor Juana.
Hola Rocío, qué gusto tenerte por acá por primera vez en Nada dos veces, el podcast de la poesía. Oye, y hoy además estás no para leer tus poemas, que siempre es un placer, sino para hablarnos del séptimo coloquio de poesía iberoamericana Elsa Cross. ¿Cómo
Sí,
está, Rocío?
pues estamos muy felices de estar en esta, en Casa Tomada, que sé que soy un poco de ruido de fondo, pero felices de invitar a todo tu público al séptimo coloquio de poesía iberoamericana Elsa Cross este próximo jueves 9 y viernes 10 de octubre. 7 años ya de convivencia con las letras y la poesía iberoamericana, donde han venido autores de España, han venido a poetas de Chile, de Colombia, en fin, de todos lados de Iberoamérica, a celebrar justamente esta fiesta, este coloquio, donde reflexionamos y pensamos sobre la poesía, pero también se leen poemas, también se lee poesía.
Y si tienen oportunidad, si están por la Ciudad de México o planean viajar acá, no se lo pierdan. Recuerden, 9 y 10 de octubre en la Universidad del Claustro de Sor Juana y la Casa del Poeta. Rocío, este año el tema central es memoria poética, tradición y futuros especulativos. Ya de entrada, solamente con nombrar esto se hace muy sugerente, pero ¿por qué no nos desglosas un poquito más? ¿Por qué este título? ¿Por qué este tema? ¿Por qué estos ejes?
Bueno, ahora que está tan de moda la inteligencia artificial y las escrituras especulativas, creo que una forma interesante es tener como justo a estos invitados como Vinicius Márquez, Mónica Nepote y Canek Zapata, ¿no? Que trabajan con la ecopoesía o con la poesía digital o con la inteligencia artificial, ¿no? Y la poesía, pues para hacernos la pregunta de hacia dónde va justamente pues el lenguaje, la poesía, las maneras en las cuales nos estamos comunicando a través del poema, las plataformas en las cuales se da el poema, ¿no? Y el coloquio se pregunta estas cosas, pues porque tenemos siempre un piecito o un punto en la tradición, en lo clásico, en Sor Juana, en Quevedo, en Góngora, o sea, en la celebración del lenguaje desde los clásicos, pero también tenemos la mirada puesta hacia el futuro. Y entonces creo que el coloquio es justamente el espacio ideal para preguntarse, junto con autores como Urayoa Noel de Puerto Rico o Roque Raquel Salas Rivera, ¿no? Que él está viviendo en Estados Unidos, ahora vive en Puerto Rico, o Pablo de Cuba Soria, que es un autor cubano, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestros territorios con la lengua, con la poesía?
O sea, los espacios que se han elegido, sabemos que se han estado ahí por varios años, sin embargo, son espacios que se entroncan muy fuertemente en la tradición mexicana. Solamente con nombrar a Sor Juana y a Juan Ramón López Velarde, no nos queda más remedio que imaginarlos como un marco que tienen un pie en la tradición. Cuéntanos, ¿el marco se ha resignificado para hablar de futuros? ¿Hay alguna manera en que esa tradición tan mexicana nos lleve a un futuro que puede ser tan mexicano?
Pues es que sí, porque Ramón López Velarde o Sor Juana Inés de la Cruz, en realidad pienso en el primer sueño, y el primer sueño para mí es conocimiento puro y tecnología pura, ¿me entiendes? O sea, Sor Juana tenía todo un tratado, por ejemplo, sobre el sonido, ¿me entiendes? Entonces, creo que de alguna manera, en su momento, incluso Ramón López Velarde fue alguien que redimensionó, por ejemplo, el uso del adjetivo, ¿me entiendes? O sea, fueron como bastante contemporáneos o bastante, como diríamos ahora, rompedores, ¿no? O sea, bastante alguien que rompió que quiebra con los paradigmas de su momento y que ahora lo vemos como clásicos, pero yo creo que cosas que nos parecen que ahorita son las grandes tecnologías, en algún momento en generaciones próximas no serán tecnologías, sino serán parte de los clásicos o parte de la historia de un momento específico que implicaba vivir, por ejemplo, estas contradicciones entre la métrica clásica o las nuevas métricas, los nuevos continentes donde vive la poesía, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas justamente son las que detonan las posibilidades para hacer un séptimo coloquio que vaya buceando en las aguas de lo clásico para encontrar las especulaciones del futuro.
Además, este año, Rocío, el coloquio está dedicado a dos ausencias muy significativas, la de Antonio Calera Agrobet y Julio Trujillo. ¿Cómo se vive y cómo se procesa esta pérdida desde la plataforma académica y qué comunica este coloquio con respecto a ese juego de la memoria, de entroncarlos en una nueva tradición en la que ellos ya no van a estar?
Pues mira, Julio Trujillo, que alguna vez fue llamado por Guillermo Sheridan como el joven clásico de la poesía mexicana, me parece que es un poeta que justamente tenía como todo este juego y este reconocimiento de las formas clásicas y también de una manera contemporánea, y siempre publicó y tiene los libros publicados. Y por otro lado, Antonio Calera. Pues Antonio Calera fue un poeta y escritor, también tiene cosas de narrativa, pero también fue un agitador cultural. O sea, fue alguien que abrió la escena de la poesía, por ejemplo, para que viviese, como en Poesía por Primavera, el espacio de la poesía en las calles, en el espacio público. Fue alguien que invitó a Raúl Zurita y bombardearon, hicieron una serie de lluvia de poemas, ¿no? En esa. O sea, tenía esta idea de cómo es que la poesía puede cambiar o puede redimensionar tu propia vida, y esto haciendo como la acción desde el espacio público. Entonces creo que tomar en consideración sus ausencias, que se hacen presencias a través del reconocimiento y de la memoria, y de dedicarles este séptimo coloquio, permite también que los estudiantes, que en la parte académica, no se nos olvide que nada es gratuito y que nada es por una cosa espontánea, sino que venimos de un linaje y de una tradición, ¿no? De un linaje y una tradición de poetas, de un linaje y una tradición de autores que han abierto camino, que han abierto rutas para entender de otras maneras las formas en que nos acercamos a la lengua, que nos acercamos a las palabras, al lenguaje, e incluso a las formas y a la forma de versar, de cómo versamos.
Rocío, además este encuentro tiene una enorme diversidad. Si miramos nada más los poetas de honor, nos vamos a encontrar a Ana Aguilar, a quien vamos a entretener mañana con nosotros, a Eduardo Milán, a José Javier Villarreal, pero el elenco de poetas que van a participar en este encuentro es muy grande. No dejen de visitar el enlace que les vamos a poner en la descripción de este podcast para que puedan acceder al programa completo. Sin embargo, me da curiosidad. Mañana pasan por aquí Ana y Diego y me gustaría que me hablaras un poco más de los poetas convocados. ¿Cuál fue el criterio? ¿A quiénes vamos a encontrar? Déjanos ya con las ganas de ir a este coloquio.
Pues sí, tenemos a Ana Aguilar Amat, que es una poeta catalana que trabaja mucho la relación entre poesía y ciencia, que me parece fundamental conocer su trabajo. Y la primera vez que viene a México, no se la pueden perder. Es una de nuestras poetas invitadas de honor, al igual que Eduardo Milán, un poeta capital, un poeta que en realidad es importantísimo para nuestra generación, no solamente como autor, sino con la columna que tenía Envuelta, con donde nos presentó, digamos, a los lectores más jóvenes, pues autores como Perlonger, autores como Echavarren, ¿no? O sea, todos estos autores que venían, no solamente los neobarrosos, sino autores que venían de Sudamérica y que, por lo menos en mi caso, me cambió la manera en la cual yo me acerqué a la poesía, ¿no? Leyendo a alguien como Leonidas Lamborghini o al propio Perlonger, Néstor Perlonger. Entonces creo que son fundamentales ellos tres, pero tendremos Pablo de Cubasoria, que ya nombré, Urayoel Noel, que es un poeta puertorriqueño. Tendremos a Roque Raquel Salas Rivera, que es un autor trans no binario, que es increíble, acaba de sacar un libro que se llama Algarabía, que es una cosa excepcional. Entre otros poetas como Patti Blake, que viene de Tijuana, directamente desde Tijuana, o Diana del Ángel, o tendremos por ahí también esta Diana del Ángel, bueno, todos los que me acuerdo, porque son muchísimos, pero son Diana del Ángel, Vinicius Marquet, Mónica Nepote, tendremos a Rodolfo Mata, que está desde hace ya muchos años trabajando con la poesía visual, ¿no? Entonces, bueno, el cartel en realidad es un lujo y como siempre nos acompañará Elsa Cross el día de la inauguración, el jueves 9 a las 12:30 en el Claustro Sor Juana, en el Auditorio Divino Narciso. Y el, eso es muy importante decir, el jueves es en el claustro, lo dice en el programa, pero es en el claustro, y el viernes vamos a estar en Casa del Poeta. Nos dividimos las actividades 2 días, 2 sedes, para que en las 2 sedes puedan leer la mayoría de los poetas y los puedas leer si vas a uno u otro día.
Rocío, ¿y a quién está dirigido este coloquio? ¿Qué le dirías a un joven estudiante o a un lector curioso? ¿Quién es tu público ideal? ¿A quién quieres que lleguen al coloquio?
Yo creo que me encantaría que el público que viniese fuera un público interesado en asombrarse, interesado en entender que la poesía tiene muchas maneras y muchas formas y que hay que abrirse a ellas, que no solamente es la poesía, digamos, de Sabines, que está increíble Sabines, pero que no solamente es eso, o Benedetti, sino que hay muchas posibilidades de la poesía y que la poesía hoy en día está más viva que nunca, con una multiplicidad de registros y de voces que el séptimo coloquio de poesía iberoamericana del Sacros dará cuenta de ello, así que tienen que venir y que sean muy curiosos. Si son curiosos y son voraces, o sea, les gusta comerse el mundo así, ¿no?, a bocados, y quieren saber qué es lo que está pasando en la poesía contemporánea iberoamericana, no pueden perderse este séptimo coloquio de poesía iberoamericana del Sacros.
Oye, las nadadieras ya están deseando inscribirse y ahora les surge la curiosidad de cómo se inscriben, cuánto cuesta.
No, no hay que inscribirse, es totalmente gratuito, nuestras actividades son gratuitas siempre, todo esto es parte de la Cátedra de Poesía Iberoamericana del Sacros y todas las actividades que hacemos en la Universidad del Claustro Sor Juana son gratuitas, todas.
Oye, pues nada, ya no tenemos excusa. Recuerden, si están por Ciudad de México el 9 y el 10 de octubre, no pueden perderse este séptimo coloquio de poesía iberoamericana Elsa Cross, que se llevará a cabo el día 9 en el Claustro de Sor Juana y el día 10 en la Casa del Poeta Juan Ramón López Velarde. Y si tienen suerte, a lo mejor hasta después nos podemos tomar una cervecita. Nos veremos por allá. Muy bien, Rocío, pues muchísimas gracias. Un placer, como siempre, tenerte por acá y gracias por tenernos en cuenta para este para esta convocatoria.
Muchas gracias a ti, José Antonio. Como siempre, un gusto, un placer que nos acompañes. Nos veremos estos días y que vengan todo tu público, todos tus espectadores y se den por acá una vuelta para ver qué está pasando en la poesía contemporánea.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Nedaderas. Y si llegaron hasta aquí, por favor, compartan, envíen, pásenselo a todo el mundo. Y recuerden que este video quedará probablemente para siempre en internet, pero el momento que acabamos de vivir no se repetirá jamás.
Liftoff. We have a liftoff. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Liftoff. Five, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.